En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el área de salud de La Victoriosa estamos con Javier Sagese y vamos a charlar. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes todos y todas.
Y todes.
Y todes también.
Y todes también, para no excluir a nadie. Vamos a hablar del rol del medicamento. ¿En cuanto a qué tomas el rol? ¿Qué es? A ver, eso.
Digamos, en realidad me baso en una, digamos, una proclama que hizo Rashid con respecto que se está planteando al medicamento como bien de mercado, cuando nuestro planteo es que este es un derecho humano.
Ajá.
Entonces,
por ahí eso vamos al rol del medicamento.
Precisamente. Pero en realidad el plantear el tema de medicamentos salió que apareció en el tercer informe sobre medicamentos en abril del 2018, hace pocos días.
Sí, el mes pasado.
¿Eh?
El mes pasado.
El mes pasado, sí. Un informe hecho por CEPA, CEPEMA y ALGEC, que son algunas entidades económicas y otras relacionadas a geriatría, porque está más bien volcado a medicamentos consumidos por adultos mayores.
Y ¿son cámaras?
El CEPA es el Centro de Estudios Económico, no sé qué, argentino.
No sé. Está bien.
No los tengo presentes.
No, está bien, no hiciste los estudios. Bueno, está bien.
Para pero voy a esto,
están dedicados a la tercera edad, digamos.
Claro, los medicamentos relacionados más consumidos por los adultos mayores, evaluaron 36 de los más consumidos en un periodo de 2018, desde 2015, a fines de 2015 a 2018. Y encontraron que aumentaron en promedio estos 36 medicamentos 132,5%. Mientras que el aumento de la movilidad jubilatoria, o sea, el
aumento del salario,
la jubilación mínima desde 2015 a 2018 subió nada más que un 100,5 en total.
Entonces, o sea que hay un desfasaje de un
32%. Eso hace que nos encontremos con gente de más de 65 años con dificultades para comprar su medicación y entonces va incumpliendo los tratamientos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los tratamientos son para enfermedades no infecciosas o crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, el hipercolesterolismo, el hipercolesterolemia, la hipercolesterolemia y el hipotiroidismo, hice una mezcla, encontramos que estas dolencias pueden incrementar las complicaciones y a la vez también pueden generar mortalidad a través del infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que los tratamientos, que a veces no se ve un efecto inmediato porque no hay un dolor, porque uno tiene el colesterol más arriba o la hipertensión a veces tampoco genera ninguna molestia, pero sí, digamos, es importante que en forma crónica se esté manteniendo porque a largo plazo va a generar afectación.
Y encima, por lo que yo tengo, que es el hipertensión, si vos dejás de tomar en algún momento, este es un medicamento que actúa en la distancia, en el tiempo. Y si vos lo dejás de tomar, en cualquier momento quedás colgado para rayos, ¿no?
No tanto así, pero seguro, digamos, el mantener, digamos, el cumplimiento de todos los días la medicación hace que vos tengas unas cifras de tensión relativamente dentro del rango. Si por cuestiones económicas, por ejemplo, dejás de tomarlo un mes porque no llegaste a comprarlo, en ese,
el riesgo es mucho,
digamos,
mayor.
Ahí aparece el riesgo.
En cuanto a ver, la diferencia entre un un bien comercial, un bien de comercial, como sí, está tomado sí. ahora, y un derecho humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la cómo es el enfoque que nosotros tenemos y por qué se enfoca así?
Bueno, si planteamos que es un bien social, el conjunto de la población de todo el mundo debería tener accesibilidad universal. Entonces, digamos, no se le puede dejar a las leyes del mercado, digamos, que a la oferta y demanda.
Claro, que sabemos que no existe, son dos o tres lo que...
Claro, que cuando quieren, como pueden hacer con el dólar, lo suben, lo bajan, lo planchan y lo hacen volar como una cometa. Bueno, lo mismo puede pasar con los medicamentos, que de hecho eso ocurre, no ocurre acá solo, sino en todo el mundo. Es claro que los laboratorios, digamos, se aprovechan mucho a través del marketing, la llegada a los médicos, que tienen la lapicera fácil muchas veces para recetar, y determinadas marcas que a veces son más caras. Entonces, en Argentina se hizo, calculo que hace 5 años, un estudio de investigación de los medicamentos antiepilépticos comparado con varios países de Europa y algunos de Asia, donde se encontraba que en los países de Latinoamérica el precio de estos medicamentos era mucho más alto y en forma incomprensible, digamos, porque estaba hecho lo mismo que o sea, venía importado, digamos, no había ninguna justificación para que valiera tanta plata diferente.
El método de, vos decís, a ver, para ver si me queda claro a mí, el método de producción era la droga base importada, los excipientes que son el talco, la cosa que rodean a la droga base, y la mano de obra eran de acá. Y ocurría lo mismo en Asia, en África, ponele, o en América del Norte, o en Europa. Y aquí el medicamento, comparando costos, era mucho mayor que lo que vos...
Es así como vos decís, pero en realidad la comparación del estudio se hizo con la misma droga, o sea, a veces viene directo, o sea, la misma marca, digamos, sí. No quiero poner ningún ejemplo para no hacerle propaganda a nadie, pero, digamos...
No te cobramos, mandate una marca así a lo macho.
No, porque no le quiero hacer el negocio en ningún laboratorio. Pero pongamos sí, Chocolatines sí. Libertad.
Sí.
Bueno,
Chocolatines Libertad costaba acá.
Claro, digamos,
algunos. X pesos, y en Alemania, que donde lo producían,
salía mucho menos. Pero aparte de eso, digamos, muchas veces hay sucursales de los laboratorios que tienen plantas acá. Entonces, ese medicamento sí, obviamente hacen como vos decías, de traer la droga, digamos, y también salía mucho más, y no es la mano de obra, evidentemente, lo que genera la diferencia.
Trabajé en algún tiempo en un laboratorio e hicimos un análisis de costo, y el costo de la mano de obra es lo más barato que tiene un medicamento. El costo mayor es el costo que tiene en estantería una vez producido. Así que todo lo demás que te puedan decir es mentira.
No, sí, exactamente como decís. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que si no hay algún tipo de injerencia del Estado como para considerar el medicamento como un derecho humano, o sea, que digamos, mediatice a través de leyes o algún tipo de legislación, quedamos a merced de las sanguijuelas farmacéuticas.
En síntesis, lo que se plantea es que el Estado tiene que estar presente, básicamente, fundamentalmente, en un área tan dura como la de la salud. Y acá está ausente, sin aviso, ¿no?
Porque... Sí, sí. No solo eso, digamos, así como para terminar... recordando la pesada herencia que había promulgado leyes, digamos, de la Agencia de Laboratorios Públicos, que hablamos un poco el otro día, y la ley de trazabilidad, que eran el seguimiento de los medicamentos para que no haya adulteración y que, digamos, seguir hasta que llega a su, digamos,
al paciente, al consumidor final,
al consumidor final, tanto sea, digamos, en la farmacia o en un hospital. Han sido derogadas o congeladas por el gobierno actual, o sea, digamos, están dejando que los laboratorios hagan la suya, digamos.
O sea, qué bueno que es. Ellos mismos van a controlar lo que hacen y nosotros nos jorobamos. Así porque es. Ya me corregiste una vez y iba a decir una...
Hay que tratar de mantener este el vocabulario dentro de...
Sí, papito.
La norma.
Bueno, muchas gracias, Javi. Nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de mayo, 1876, se inaugura el Hipódromo Argentino de Palermo. 1906, nace Ramón Carrillo. 1919, nace en Los Toldos, Buenos Aires, María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, realiza escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsa asimismo la participación de las mujeres en la vida política y es una ferviente promotora del voto femenino. Murió en Buenos Aires el 26 de julio de 1952. 1938. Muere en Morón, Buenos Aires, Vicenta Castro Cambón. Poeta ciega, fue una de las fundadoras de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Entre sus libros se destacan Cajita de Música y Cantando lo haré. 1945. Se celebra en nuestro país el Día de la Minería, en recuerdo de la ley sancionada el 7 de mayo de 1813. 1995. Muere en Buenos Aires María Luisa Bemberg, guionista y directora de cine. 8 de mayo, 1945. Alemania capitula incondicionalmente en Berlín, lo que fue el camino a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 1948, Día de la Cruz Roja Internacional. 1970, se inaugura el Centro Cultural San Martín. 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. 1996, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba una nueva constitución. Quedaron abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial. Efemérides en La Victoriosa.
Pie calzado de poesía tiene el pueblo caminando, camisa de jornalero, pecho abierto, brazo en alto. Agua fuerte de la vida que se niega al holocausto. Padre, madre, hermano, niño, corazón encabritado. Ay de la bala y el pico, ay el madero. Y el martillo, ay, la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta quejumbrosa del trabajo. Que donde pisan sus pies va el amor. Multiplicado. En los bolsillos la espiga, tierra oscura en los zapatos, son un solo largo grito, son un solo grito largo. Ay de la pala y el pico, ay el madero y los clavos, la herradura y el martillo. cuenta que cumbrosa del trabajo, que donde pisan sus pies va el amor multiplicado, va el amor.